Señor, muéstranos más acerca de este palanquín que te llevará por toda la tierra habitada, que será el vaso y el vehículo por el cual tú puedes llevar a cabo tu mover en la tierra para cumplir y realizar por completo el propósito eterno de Dios. Y muéstranos también, Señor, cómo podemos cooperar contigo para ser realmente íntegramente una parte de este palanquín en donde tú descansas y te muevas, y cómo podamos cooperar para darnos prácticamente a esta misma cosa. Amén. Cantares 3, 9. El rey Salomón se hizo un palanquín de madera del Líbano. Hizo sus postes de plata, su fondo de oro, su asiento de púrpura. Su interior fue recubierto de amor por las hijas de Jerusalén. Todo aquí, excepto el amor, es algo que proviene de Dios. Este palanquín está construida con la humanidad de Jesús, con la naturaleza divina de Dios, con la cruz de Cristo que redime y que nos reemplaza, y con la púrpura que muestra la realeza de este rey Salomón. Es mediante este palanquín que él va a poder moverse con su dignidad, con su majestad, con su gloria, para realizar la restauración de toda la tierra en la era del reino. Pero queremos aplicar esto a nuestra era, la era de la iglesia. Su mover en aquel tiempo no será diferente que su mover hoy. La única diferencia es que es más gloriosa, más grande, más esplendorosa. Pero hoy en día, Dios no está pasivo. Él está moviéndose adelante. El Señor dijo la más grande profecía en la Biblia, en Mateo 16, 18. Yo edificaré mi iglesia. Esto es lo que Él tiene en su corazón. Él no solo quiere campañas para salvar dieces de miles de personas. Él quiere que todo redimido, toda persona salva, sea transformada de la vida natural para ser una persona edificable con otros en el cuerpo de Cristo. Esto es lo que significa este palanquín. Y su interior fue recubierto de amor por las hijas de Jerusalén. Nuestra parte es cooperar con Dios para esta obra de transformación que el Espíritu está buscando realizar en nuestro interior, por la renovación de nuestra mente, por la transformación de nuestra alma. Pero el interior fue recubierto de amor. Hermanos y hermanas, que nuestro amor no mengüe, que nuestro amor no se enfríe, que no llegue a ser tibio, que nuestro amor sea ardiente. Podemos guardarnos en el amor de Cristo, orando juntos, ejercitando nuestro espíritu, arrepintiéndonos de cualquier distracción o pecado. Es normal tener un amor ferviente para el Señor que nos motive. Esto es el motor para el palanquín. El motor que lo lleva adelante es el amor de los redimidos. Señor, reenciende este amor en nosotros vez tras vez. Queremos avivar el fuego de tu amor en nosotros para que tú puedas ir adelante con nosotros y en nosotros para realizar el deseo de tu corazón. Hablando de la construcción de este palanquín, es muy diferente que el lirio o la paloma. Este es algo hecho de varios materiales juntados para llegar a ser algo útil para el rey. Pues una cosa que quiero decir es, ya mencioné que los materiales son divinos. La madera, el oro, la plata, todo esto representa algo divino o divino humano. Pero una cosa es segura, no representa materiales naturales. Los materiales naturales de nuestro yo, nuestro ego, nuestra personalidad, nuestra carisma o nuestra peculiaridad, lo que sea, si es de nosotros, es del viejo hombre y no cabe en el edificio de Dios. Tiene que ser tratada con la cruz de Cristo. Tiene que ser negada. Tiene que ser puesto debajo de nuestros pies. No estamos aquí para nosotros, estamos aquí para el Rey. Pues hay un ejemplo de esto en el libro de Hechos 13. Pero hay alguna revelación en cuanto a esto. Primero, en 1 de Corintios, capítulo 12. Pablo está hablando con esta iglesia carnal. Es él mismo, lo dijo, no sois carnales. No tienen preferencias. Uno exalta a Pablo, otro exalta a Pedro, otro ama a Apolos. Dice, ¿no son carnales con sus preferencias? Evalúan uno y lo comparen con el otro. Prefieren uno y menosprecian el otro por cualquier razón. Pablo dice, esto es la carne. Esto nunca va a edificar la iglesia si tenemos tales actitudes. En capítulo 12, aun cuando la iglesia se reunió, tenían problemas entre sí por la manera en que respondieron uno al otro. Dice, si dice la oreja, si dice el pie, si lo dice, pero no lo dice en voz alta, pero lo dice en su corazón. Yo no soy como el otro. El otro no es tal como yo. Y me aparto, me exalto o me desprecio. Cualquier cosa, esto destruye y daña la edificación del cuerpo. Para la edificación del cuerpo y la compenetración de los miembros, como dice en versículo 24, para que seamos concertados, esto requiere que tengamos una visión, hermanos. Necesitamos la visión de 1 de Corintios 12, 18. Mas ahora Dios ha colocado los miembros. Esta es una visión. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. No hay ningún accidente. Dios nos llama y Él nos coloca con otros para que seamos coordinados, compenetrados, edificados, concertados. Pablo usa muchas palabras para describir esto. El Señor llamó sus discípulos a Él un día, así un día, y los puso en pares, como bueyes, dos en un, bajo un yugo. Los envió dos por dos. Este principio es muy importante. Dios quiere complementarnos y completarnos con otros miembros del cuerpo. Por lo menos debemos estar unidos y compenetrados con otro miembro. Pero no es un miembro que nosotros escogimos según nuestra preferencia. Es un miembro que Dios colocó con nosotros para que seamos bajo el mismo yugo de servicio, en una misma relación de edificación, pero no es natural. El Señor Jesús oró toda la noche y luego designó sus apóstoles y los puso en pares. En Efesios menciona en capítulo 4, versículos 15 y 16, dice: asidos a la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo. Si crecemos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo, significa que estamos bajo su guía, su dirección, su autoridad. No somos personas que andamos según nuestras propias ideas o ilusiones o preferencias. Más bien, estamos bajo la cabeza. Y dice, de quien todo el cuerpo bien unido y entrelazado, por todas las coyunturas del rico suministro. Una coyuntura son dos huesos unidos por la coyuntura. Es una unión de miembros que han sido unidos y entrelazados por medio de la vida de Cristo y la cruz de Cristo en resurrección. El Señor tiene que demolernos para poder edificarnos. No suena placentero, y muchas veces esta demolición no es placentero. Es doloroso al ego, pero muchas, muchas maneras. Es después de que nuestro yo ha sido demolido que podemos ser unidos y entrelazados con otros, porque luego nuestro ego no es tan fuerte, no es tan insistente, no tiene la certeza que yo estoy bien y él o ella está mal. El Señor quiere conectarnos con otros. El Señor quiere hacernos coyunturas del rico suministro. Él quiere unirnos, entrelazarnos, concertarnos, compenetrarnos. Todo esto implica, como dice la nota en 1 Corintios 12, 24, esto implica ser acoplados mutuamente. Necesitamos ser equilibrados, ajustados, y esto requiere mucha transformación. Requiere que la vida divina se imparte vez tras vez y que la vida vieja sea sacada, eliminada. Pues hay un ejemplo de esta clase de compenetración en el libro de los Hechos. Se ve algunos ejemplos positivos y se ve algunos ejemplos negativos. Un ejemplo positivo. Quisiera tocar hoy el ejemplo positivo. Tal vez la otra vez voy a tocar el ejemplo, unos ejemplos negativos. En Hechos 13, versículo 1, dice que entonces había en Antioquía, en la iglesia local, profetas y maestros. Bernabé, él fue el mayor que fue allá para para ayudar en el comienzo de la iglesia en Antioquía. Bernabé, de Jerusalén, Simón, el que se llama Níger, Lucio, de Cirene, Manaén, el hermano de crianza de Herodes, el tetrarca, y Saulo. Saulo era de Tarso. Ministrando estos al Señor y ayunando, ellos tenían una relación en el Señor y en el Espíritu. Solo eran cinco, pero y tenían diferentes dones. Algunos eran maestros, algunos eran profetas, pero todos tienen una sola carga. Era la edificación de la iglesia. Esta carga es lo que nos une y nos guarda en la unidad. Dice que ellos estaban ministrando al Señor. Esto no era un sábado solamente. Cuando fue allá Bernabé, y luego fue y buscó Saulo, y luego ministraron y ministraron, poco a poco el Señor levantó dones, constituyó otros como profetas y maestros. Esto tomó años, hermanos. Nuestra compenetración y edificación requiere tiempo, requiere longanimidad, requiere perseverancia y paciencia. Eso es lo que Pablo dice en Efesios 4, que tenemos que ser humildes, mansos, longánimes, para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Para guardar la paz con todos los miembros del cuerpo, especialmente con los propios miembros con los cuales Dios nos ha puesto en nuestro servicio y coordinación, requiere la humanidad de Jesús. Requiere las virtudes transformadas por el Espíritu Santo en nosotros. Requiere estas virtudes para que podamos perseverar en oración y ministerio al Señor. Pero el Señor reconoce la realidad. Si están pasando los años y Dios nunca puede moverse, nunca puede hablar, algo está mal. Si estamos siendo entretejidos, compenetrados y edificados en el Señor, buscándolo por amor de su propósito, el Espíritu Santo nos hablará. Él dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Esto es el palanquín. Estos cinco llegaron a ser un palanquín para el Señor, para su mover. Y un día llegó el Espíritu Santo. No debo decir llegó, debo decir se manifestó entre ellos. Habló diciendo apartarme a dos. Yo quiero que estos dos salgan adelante para ir a Europa, para llevar mi evangelio a otros lugares. Yo no creo que los tres que se quedaron en Antioquía tenían celos o envidia. Ellos eran uno. Por esto el Espíritu podía moverse sin estorbo o obstáculo. Y ellos salieron adelante. Y vemos en capítulo 16, pues en 15:40, Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Sicilia, confirmando a las iglesias. Este era el palanquín del Señor, moviéndose adelante en su celebración triunfal de su victoria sobre todos los miembros de su cuerpo. Él nos ganó a un gran precio, a gran lucha y guerra, y nos puso en su séquito triunfal, como describe en 2 de Corintios capítulo 2. Pues Pablo y Silas salían adelante. Y en el versículo 1 de capítulo 16 dice: Después llegó a Derbe y Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Pues de aquí el libro de los Hechos toma un giro, hermanos. Desde 1540 hasta el final del libro, todo el libro de los Hechos es un relato de los viajes del apóstol Pablo y los que andaban con él. Ellos eran el palanquín del Señor en esa era. El Señor estaba viajando, moviéndose adelante, llevando a cabo su economía en la iglesia primitiva por la predicación del Evangelio a través de este palanquín pequeño. Oh, que el Señor pueda levantar en cada iglesia local muchos que se den para ser personas útiles a Dios, que recibirán la obra de la cruz, que recibirán la divinidad de Dios, que serían, por el amor de Cristo, compenetrados, edificados y coordinados. Estamos en el final de las eras y el Señor quiere acabar esta era, pero necesita algunos miembros de su cuerpo que estarán consagrados, dispuestos para ser edificados y concertados como el palanquín del Señor. Él necesita algunos transformados vencedores, por lo cual Él puede mover, obrar, ir adelante. Hermanos, ¿estamos dispuestos o solo queremos cumplir nuestro trabajo secular, criar nuestra familia, ser un buen ciudadano y ir a la tumba? ¿O queremos ser aquellos que ven el propósito de Dios, que se consagren a este propósito y a Él para cooperar unos con otros intrínsecamente desde el corazón, para que Dios pueda tener una manera de realizar lo que tiene en su corazón? En Mateo 18, cuando habla de la edificación de la iglesia, pues en capítulo 16 usa la palabra edificar la iglesia. Pero en 18 no usa la palabra edificar, pero usa diferentes ejemplos de relaciones en la iglesia. Está en nuestras relaciones prácticas unos con otros, donde la edificación de la iglesia se realiza o se destruye. Para ser edificados con otros, tenemos que recibirlos como un niño. Tenemos que perdonarlos. Tenemos que cuidarlos. El Señor dice, si hay dos o tres que pueden orar juntos, con respecto a cualquier cosa, el Padre los escuchará. La edificación comienza con dos o tres. Puede crecer y aumentarse, como en Hechos 13, a cinco. Puede ser más grande, pero no es enorme, no es 50. Estamos hablando de relaciones íntimas, personales, verdaderas, transparentes, con un amor noble, el amor ágape, no solo el amor Filadelfia, pero un amor divino que no es conforme a mi propio gusto o parecer o preferencia, pero es conforme a lo que Dios ha colocado. es conforme a la colocación de Dios, de yo con otros. Si Dios puede lograr un grupo de personas que tienen esta visión, que Dios quiere la realidad del cuerpo de Cristo, y para lograr esto, Él tiene que añadirse a nosotros como el oro. Él tiene que llevarnos a la cruz de Cristo y reemplazarnos con su elemento como la plata, para que podamos tener una humanidad transformada, resucitada, elevada, que es adecuada para ser compenetrada con otros. Solo de esta manera el Señor tendrá un palanquín que le da la manera de avanzar en la tierra para la edificación del cuerpo de Cristo, para la preparación de la novia, para que Él pueda regresar, para casarse con su novia preparada. Amén. Pues esto es un ejemplo. Desde capítulo 15:40 hasta el final de los Hechos, hasta la final de la vida de Pablo en 2 de Timoteo, vemos hermanos por los cuales Dios logró un vaso, un vehículo, un palanquín por la cual Él pudiera llevar a cabo todo lo que tiene en su corazón. La predicación del Evangelio, el pastoreo de los corderos, la alimentación de las ovejas, el pastoreo del rebaño. Todo lo que Dios quiso hacer, logró de una forma miniatura dentro de 50 años. Ahora, hermanos, estamos al final de las eras. El Señor tiene iglesias locales por toda la tierra. Que no fallamos la visión que Dios nos ha dado, pero que seamos consagrados absolutamente para que Él pueda realizar de una manera corporativa todo lo que tiene en su corazón. Amén, Señor. Hazlo en todos nosotros. Por amor de tu nombre, por amor de tu testimonio en la tierra, por amor de tu regreso. Amén.